Una producción de
inspiradas en las teleseries noventeras y con la foto loco de guía, Paloma Valencia y Carolina Moir nos invitan a un nuevo capítulo de Yashao Sabi, programa misceláneo donde compartirán con diversos invitados y hablarán de varios temas.
Mi amor está cayendo profundo en esta noche, te siento tan extraña.
Hola, hola.
Hola, Carolina, de vuelta a este lugar.
¿Cómo estás, Paloma?
Bien.
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 Dejémosla ahí.
Dejemos ahí, bien.
Me parece.
No andemos tampoco en el tema. Bien. ¿Y tú?
Yo estoy para la corneta.
Sí, tenemos que decirle que aquí Carolina está con tortícolis.
Estoy con la tortícolis.
No puede mover el cuello y cada vez que la hago reír me resta, po.
Sí.
Porque de hecho, le duele.
Como que si alguien me quiere asaltar por un lado, cagué. Como que soy una presa muy fácil.
Presa.
Eso pensaba en el metro, porque cachai que me costó caleta bajar la escalera. Porque tenía que mirar para el frente, po, no para abajo. Entonces iba como una ciega. La gente habrá pensado que era así.
¿Y por qué no bajaste en el ascensor, ridícula?
Puta, después se me ocurrió. Pero ya había bajado así como agarrada de la manita. No sé, fue terrible.
No, si es terrible cuando te da tortícoli o la asiática.
No me hagas reír, maldita. Pero sí, a uno se le vienen los achaques encima.
Sí, duele todo en invierno, no sé. Le encanta el invierno hacernos sufrir.
Oye, estamos aquí en nuestra querida casa radial, Fulgor Lab. Sí, para que sigan a nuestros filipines. Nosotras aquí con Yasha Osabi. Les queremos decir que prontamente nos haremos un Instagram. Tenemos
sí,
la
estamos
idea.
Ahí.
Porque la gente viendo. Nos escribe por nuestros Instagram personales y nos dice las cosas que quieren, pero lo estamos escuchando, estamos tomando nota de todo lo que nos dicen. Pero
sí,
queremos
para que
como
nos manden mensajes a WhatsApp a cada rato.
Pero queremos tener una conversación más fluida.
Más fluida, abierta.
Sí,
con nuestro
más abierta, más pública.
Escuchas.
Y no se imaginan lo que vamos a subir. Puras cosas.
Vamos a hacer memes propios. Ese nivel va a estar.
Sí, puros memes de los programas.
Sí.
La tortuga. Para que escuchen los capítulos anteriores. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy día, Paloma?
Hoy vamos a hablar de literatura y feminismo.
Qué hermoso. Dos pasiones de la vida, básicamente. ¿O no?
Sí.
Ah, ya.
Casi me hago patatús. No te asustes, solo te estaba escuchando.
No, está bien. Sí, pues igual quiero que partamos hablando un poco de la relación que nosotras tenemos con la literatura, po.
Que es intensa.
Intensa.
Lleva muchos años, no sé si vaya a terminar en algún punto, solamente con el cajón, yo creo.
Y amor y odio igual, po.
Sí. Mucho odio, mucho amor también. Mm.
Muchos momentos.
Muchos momentos.
Sí, porque bueno, para la gente que no nos conoce, somos personas que venimos de la literatura.
Sí, ambas estudiamos literatura.
Literatura. Es como cuando los abuelos te dicen, ¿qué se hace con eso? Todavía no sabemos.
No. Ay,
por eso estamos
bonito.
Haciendo un podcast, abuela. Básicamente. pero sí, obviamente es algo que igual nos apasiona, que nos sigue reuniendo hasta el día de hoy. Eso es muy hermoso.
Efectivamente, es real.
Así que seguimos como maravillándonos igual de la lectura juntas. Ah, son muy románticos.
Oh, amiga.
Vamos a hacer un meme de eso también. Unas poleras. sí, más encima hoy día vamos a hablar de un libro que se nos viene con una tremenda invitada que tenemos el día de hoy que ya la vamos a presentar. Pero estoy como muy orgullosa y motivada de este capítulo.
Lo sé. No sé.
Oye, si no miro a la invitada porque de verdad mi campo visual está y ya.
La invitada lo sabe.
Sí, ya.
Tranquila.
Muy bien, me alegro. Todas las fotos van a ser desde un perfil, Alan. Perdón, Felipín.
Se le salió. Oye, amiga, pero ahondemos en la relación con la literatura.
Sí,
y el feminismo también, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Derecho.
Bueno, últimamente igual siento que hemos estado muy en ese lugar. Porque hemos estado leyendo muchas mujeres. Y todo esto partió, de hecho, justamente cuando tenía muchas ganas de leer de volver a leer después de la universidad, que básicamente uno como que lo trauman. Y uno va a la biblioteca, ve lo que tiene y tiene puros hombres. Y ven los clásicos y son puros hombres. Y ahí empezamos a leer mujeres.
Sí, básicamente por la... un poco por la rabia.
Por la rabia.
La rabia de leer tanto hombre y que...
¿Dónde están las mujeres?
Sí, sabiendo de que existen, no son presentadas ante nosotros como estudiantes.
Sí, de hecho, totalmente. O sea, si uno piensa en lo que leyó en la academia, fue bastante poco.
Súper poco.
Onda, de hecho, te juro que pienso en la de Amel Altiti, ¿no?
Y la Mistral.
Y la Mistral.
Y se acabó todo.
¿En serio?
No sé realmente si fue así, pero...
Pero sí, suena un poco
pero
así.
Pero esos son los nombres que me saltan a la cabeza, claro, en estos momentos.
Brutal.
No, creo que sí fue así, lamentablemente. Y uno se ríe, pero es real.
Sí, igual lo estaba como repasando así. ¡Ah!
Sí, hizo un... No, pero...
Enciclopedia de la...
Leí... A ver, ¿qué más? La Virginia Woolf.
María Luisa Bombal leímos.
La María Luisa Bombal.
Sí, pero nada nuevo igual. ¿Cachai? Como nada...
Y pare de contar.
¿Por qué no leímos a Lina Meruane, me pregunto yo? ¿Por qué no leímos, no sé?
No, acuérdate que también...
¿Escritoras chilenas? ¿Por qué no leímos
escritoras chilenas? De escritores chilenos contemporáneos a lo más hambre, ahí se acabó. Y supuestamente ahí, según el canon, termina la literatura chilena.
Sí, qué horrible. Así que nada, nos hemos encontrado en el camino con muchas mujeres impresionantes.
Y las hemos buscado.
Las hemos encontrado, las hemos sacado, las hemos mostrado. Ya dije eso. Pero... Pero sí, básicamente...
difundimos la palabra, sí, básicamente.
Sí, hay que hacerlo, está bien.
Sí.
Y por eso igual me alegro también de que toda esta onda del feminismo le haya dado cabida y le haya dado espacio a que las editoriales publiquen más mujeres, que se estén reeditando libros. O sea, de hecho, Lina Meruane se reeditó completa por Random hace... ¿qué? 2 años.
Ya. Yeah.
Pero antes era imposible encontrarla en Chile, imagínate. La editaba Argentina con Eterna Cadencia y sería. Entonces, ahora ya eso como que está siendo más accesible.
Qué fuerte.
Qué fuerte. Entonces...
Pero tampoco hay que olvidar que no por ser mujer hoy en día tenís que publicar un libro y es casi una obligación.
No. Yo,
no, a ver, muchas veces las editoriales como saturan el mercado con... nombres en general, ahora sobre todo femenino, y se deja de lado un poco la calidad.
Sí, eso también es cierto.
Y ese es un gran problema también.
Sí, sí, quiero igual que hablemos de eso después con
la invitada.
Con la invitada. Pero sí.
Y no se debería publicar solo por ser mujer. Bueno, si hay una editorial que solo publica mujeres. Hermoso.
Eso somos nosotras, @escafandradiciones.
Pero si llega una autora, autore, da lo mismo, que tiene un trabajo que es digno de publicar, que lo hagan las editoriales.
Sí, pues obviamente, pero también tiene que llegar a ese punto, ¿cachai? De recibir tu manuscrito, de que la mujer se atreva a escribir. O sea, quizás también durante muchos años las mujeres no escribieron. Bueno, yo creo que sí, que siempre escribieron, pero que se atrevieran también a sacar la escritura de ese lugar íntimo, a sacar la escritura del diario de vida, ¿cachai? Ah, no, eso, porque te decía como que las mujeres al final saquen su escritura de lo íntimo, del diario de vida, ¿no es cierto? Y como que en verdad crean que lo que tienen que decir es algo más, o sea, es algo que puede ser publicado, es algo que puede ser... No sé, compartido con el resto de las mujeres.
Sí, no, o sea, ahora lo bueno es que el miedo se erradicó un poco de la escritura de mujeres.
Sí, yo creo que
ya no hay miedo de hacerlo, ni de ir a buscar a un editor y decirle, oye, este es mi manuscrito y esto es lo que yo quiero publicar.
Exactamente. Yo creo que eso es lo importante, eso es lo que tenemos que valorar que está sucediendo hoy día. Sobre todo con el movimiento feminista. También agradecer que nos están llegando escritoras notables, como Chimamanda, por ejemplo. Y ojalá que se siga dando esto también, que nos sigan llegando cosas que antes era, no sé.
Sí, pero más allá de que solo llegue, me gusta el ejercicio de buscar. Encuentro que es uno de los más valorables. Darse la paja y de ir a buscar a la autora esa que te recomendó una amiga que te habló el otro día. Y hacer bucear. hacer todo ese trámite, yo lo encuentro es muy bacán. Es una de las cosas que más me gusta de la literatura en sí, el ir a buscar.
¿Y qué has encontrado, ponte tú, así como joyitas que has ido a buscar?
¿Ido a buscar últimamente o en...?
No, no sé, en la vida, sí.
¿En la vida? Uf, mi memoria es un poco frágil, entonces no sé si me acuerdo perfectamente de qué podría ser. Uno podría ser Kawakami.
Ya.
Yo sé que a ti no te gustó tanto su escritura, pero esa autora me la encontré de la nada.
Qué bonito cuando uno se encuentra con alguien.
Sobre todo autoras japonesas.
Ya.
Pues esas son las que más me he encontrado sin querer.
Bacán.
Vi una noticia que aparecía el nombre. O vi un video de YouTube que aparecía el nombre de un autor.
Claro.
Así me he ido encontrando con...
Bueno, yo creo que así también se da la cosa. Bien, Paloma, ¿quieres presentar nuestro tema? ¿Primer tema?
Mujeres. Sí.
Hoy día elegimos puras mujeres.
Sí, porque es parte del tema igual.
Sí.
Todo el mundo la conoce. Ahora. Se hizo muy famosa en muy poco tiempo. Pero el mérito es propio y chao si es que J Balvin es la apaña. Es simplemente ella, es la Rosalía.
La Rosalía.
Que sacó un tema nuevo, que es Fuego.
Fuego.
Que se llama Haute Couture.
Hermoso. Póngale play. Vamos,
Felipín.
Te conjuro, te dejo prendado. Encima de él te he olvidado los pecados. Y que todos los santos tienen su pasado. Yo te bendigo si te tengo al lado. Su nombre en el coro ya no está clavado. Manos en el aire si te lo han rasgado. Que yo la vi más suerte empuñado. Hola, yo ¿qué? Esto está encendido, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na. Esto está encendido, na, na, na.
De vuelta. Quiero decir que me da demasiada pena que las canciones de la Rosalía sean tan cortas.
Sí, no sé qué le pasa a
es
esa
Es como
mujer.
Que siempre quiero, sacaban y por eso las pongo de nuevo. Como cinco veces así, claro, como, no, la necesito de nuevo.
No, necesito que dure onda.
¿Por qué no dura cinco minutos? No entiendo.
No sé, siempre duran, ¿cuánto?
Es como para dejarnos con eso así, yo creo.
No, sí. Lo sé.
Oye, estamos aquí con nuestra tremenda invitada del día de hoy. Mira, la verdad es que no sé cómo presentarla porque es una persona muy talentosa. Pero bueno, es una activista feminista. Es escritora. Es música. Canta y toca el clarinete.
Wow.
Y es egresada de Derecho de la Universidad de Chile.
¿Pronta a ser abogada entonces? ¿Más encima? Wow.
¿Qué me dices? Estamos aquí con Sofía Esther Brito. Hola, Sofía.
Hola. Hola, queridas. Muchas gracias por la invitación.
Bienvenidas, por favor, a Yasha o Sabi. ¿Te gustan las teleseries igual?
Yo soy una fan de las teleseries de TVN.
Tú eres una señora.
Y una señora. Yo escucho y veo teleseries todo el día. Me acostumbré a estudiar y a escribir escuchando algo de fondo, y eso algo de fondo siempre es una teleserie. Ahora estoy viendo Puertas Adentro.
Mira tú. La única persona en el mundo que la vio.
No, hay más.
Y, la,
hay más.
Y se la está repitiendo de nuevo.
Sí.
Son más, me alegro. Están haciendo un grupo.
Somos
ahí.
Somos más.
Puerta adentro, gang. Ah.
Y en paralelo veo Estúpido Cupido también.
Tremenda. Sí. Tú una vez nacido en Estúpido Cupido, po.
No, Estúpido Cupido fue en 95 y yo nací en 94.
Tenía un año.
Y la boca te quedó donde mismo.
Oye, ¿cómo estás, Sofía?
Estoy bien, un poquito cansada porque vengo llegando de Lima, de un encuentro feminista de la organización Flora Tristán, así que...
Hermoso.
Fue muy hermoso, pero muy intenso, así que estoy todavía como procesando toda la... No sé, las emociones que viví allá, conocer un país y sus organizaciones feministas, siempre algo muy hermoso y muy interesante, así que estoy tratando de también escribir algo sobre eso para que no se quede solamente en mi mente y pueda salir a la luz.
Y ahora también se viene otra emoción nueva.
Ufa. Se viene una
pura emoción.
Oye, sí, estoy viviendo emociones muy grandes. Sí,
mi paro cardíaco se viene, yo creo.
Cuéntanos, ¿qué se nos viene la próxima semana?
Bueno, para nuestros radioescuchas, la próxima semana tenemos el lanzamiento del libro Bestialidades. Me cuesta decirlo incluso.
Manso título.
Porque es un título demasiado acuático. Que es un trabajo colectivo que hicimos con Escafandra Ediciones. De que aquí tenemos una de sus representantes oficiales, y con Larva Press, que le apañó en la impresión.
Exactamente.
Y en el diseño de la portada. Así que bueno, va a ser a las 7:30 de la tarde en el Café Colmado, y tenemos las presentaciones de Camila Valenzuela y Nuna Fernández, grandes escritoras feministas, y la música de Rosario Alfonso, que de hecho vamos a escuchar un temita más adelante.
Hoy. Me impacté.
No, eso
con ese nivel.
Eso se viene demasiado bueno.
Así de cuático.
Sí, entonces vamos a hablar hoy día un poquito sobre este nuevo libro. Y bueno, partamos entonces preguntándote justamente por qué decidiste expresarte a través de la poesía y no otro género.
Uy. Una sí. Pregunta yo creo importante que... bueno... El otro día estaba en un taller de lectura con la Mónica Drowley y una chiquilla del taller dijo que los cuentos eran como una especie de dulcecito, que uno se comía en una micro, así como que te comía el dulcecito y como que lo disfrutaba y no sé qué. Y yo estaba pensando como qué es la poesía para mí, en ese mismo sentido gastronómico quizás. Y lo pensaba como una especie de trago fuerte, como un shot.
Wow.
Lo pensaba de esa manera porque la poesía no es un dulcecito que uno pueda disfrutar en la boca, sino que es más algo que se te mete en el cuerpo rápido y que empieza a arder adentro, creo.
¡Uy, qué hermoso!
Y creo que eso, de esa manera creo que la poesía me es un género necesario de expresión para poder sacar y meter algunos ardores de adentro, yo creo. Creo que tiene esa chispa de comunicar cosas también que son incómodas y a la vez cotidianas de una manera muy, muy sensorial, muy, muy expresiva y también a la vez como en un flash, creo que es, como dice Babasónicos. Entonces, eso me gusta mucho y se me hace necesario, creo. más que como, no es cómodo para nada, es incómodo, pero Obvio. Es necesario, creo que como hay que sacarlo de alguna forma.
Está bueno, o sea...
Sí, está muy buena.
Sí.
Muy de acuerdo, totalmente.
La cagó, como mansa metáfora.
Dedito para arriba.
Sí, de hecho justo el otro día igual estaba hablando con otra poeta, con la Vicky, Victoria Ramírez, que fue la que escribió la contraportada de este maravilloso libro.
Sí, muchos besos para Vicky Ramírez.
Sí, un saludo para ella, que ahora está en los Estados Unidos. Y ella como que me comentaba, o bueno, no, en verdad, no me comentaba a mí, mira. Le comentaba a la Natalia Valdebenito cuando fue a su programa, como, porque ella es periodista, en verdad, esa es su formación. Entonces como que le decían, ¿cuál es la relación entre el periodismo y la poesía? Y como que ella decía, yo siento que la poesía es sintética, tiene ese poder de la síntesis, de una imagen que lo tiene todo. Y que no es eso que tú estás como trabajando en una novela, por ejemplo. Y eso ella también decía que la acomodaba mucho, porque ella tiene el poder de la síntesis onda al ser periodista. Y eso lo podía plasmar también más literariamente en la poesía. Me parecía muy, muy bonito, porque al final es eso, pues como esto... No es algo que se digiere como ese dulce que se va haciendo agua en la boca, sino que es algo... Claro, es un trago que es como... La imagen que te llega y que te choca.
Sí.
Así que sí, me parece muy hermoso. Totalmente. Muy bien.
No, muy bien.
Muy bien.
Muy bien. Muy bien, ¿no? Sí, o sea...
Salud por eso.
Sí, tómame un traguito en honor a la poesía.
Sí, más encima se están tomando un traguito, entonces están full poeta.
Sí. Esa
está. Faltan los chasquidos.
Sophie. Pone seria esta mujer.
Sí, se pone.
Sí, no, es que pasa es que me voy en el rol del periodista. Sí,
es que la Palo también es periodista, pues literata periodista.
Ah, un mix ahí medio extraño.
Bueno, igual van de la mano.
Bueno, ya. Qué tanta cosa.
Me salió medio así.
Pongámonos polémico igual. Ajá. No quiero solamente quedarme ahí.
En el confort.
A la Sofía no le gusta la comodidad, así que vamos.
Ya, vamos.
De hecho, esta silla está bien incómoda, cabra, bueno.
Oye, tenemos a la invitada terrible incómoda.
Sí, no, hay que pasarle el puff.
Yes. Demol, la incomodidad es necesaria.
Depende
ya.
De las caderas.
Ya, Sofi. ¿Crees que hoy en día las mujeres que escriben desde la vereda del feminismo tienen un discurso político o se agarran de la moda? ¿Vieron? No, polémica. Boom, va, pum.
O sea, a ver. Yo creo que cuando el feminismo empieza a circular, como dicen algunas filósofas chilenas como Alejandra Castillo, empieza a circular como una moneda común, por así decirlo, obviamente eso abre puertas para todo. O sea, abre puertas para que efectivamente sea diferentes feminismos los que se expresen. Yo creo que el feminismo es súper múltiple. Entonces, obviamente hay feminismos que tienen que ver como más como con la comodidad del liberalismo y como con replicar los cánones diciéndose feminista, que algo que yo siempre he llamado feminismo glitter, aunque me gusta mucho el glitter, pero creo que el feminismo glitter lo que hace es como simplemente ponerle justamente un maquillaje a una misma forma de reproducción del estereotipo del ser mujer.
Sí.
Pero a la vez creo que, o sea, esa apertura, claro, obviamente que trae de todo, y a mí lo que a veces me da un poco de pena es que los libros que más circulan o las publicaciones que más circulan tienen que ver con ese mundo y que no permiten muchas veces que los mundos más subalternos puedan expresarse en la esfera pública. Y que coaptan un discurso, obviamente, y eso siempre es complejo, pero creo que esas tensiones siempre van a estar presentes, y hay que saber cómo disputarlas, saber cómo trabajarlas, y que efectivamente eso no quiere decir que no haya un ambiente sororo, buena onda, y de crítica constructiva, pero que sí demarquemos la necesidad de comprender que no todas las mujeres son feministas, primero que todo, o sea, no por el hecho de ser mujer escritora significa que seas una mujer feminista. Y por otro lado, que hay diferentes tipos de feminismo, y hay feminismos que son diversos, que son múltiples, hay feminismos que son disidentes, hay feminismos que reafirman el estereotipo del ser mujer. Bueno, el feminismo está lleno de... O sea, yo no creo que haya como movimiento político más peleado en el mundo que el feminismo. O sea, las peleas y las tensiones que hay entre nosotras son así infinitas. O sea, como uno siempre va a un espacio feminista y termina, no sé, llorando, ¿cachai? Como que todo así bien... O sea, y es como medio contradictorio porque uno dice un espacio seguro de mujeres, no sé qué. Pero en realidad las tensiones son latentes, pues, y eso hay que disputarlo desde la vereda que uno quiere reivindicar, de lo que quiere trabajar Y bueno, eso es parte de la política también, creo yo. El feminismo es parte de la política.
Quedaste impactadísima.
Sí, estoy.
Te veo.
Qué negra yo.
Pero es como lo que estábamos hablando al principio, igual, Carolina.
No, sí, sí. Eso es lo que me sorprende, como la elocuencia con la que habla la Sofía. Como que siempre me ha sorprendido eso. Es como, uno puede pensar un montón de cosas, pero de ahí a expresarlas como una manera clara es otra cosa. Así que, punto no, para ti.
Claro, weón. Gracias, Caro.
Igual la escuela de derecho la ha ayudado también, po.
Sí, bueno, claro, yo vengo una formación argumentativa.
Es que
voy a tener a pelear, sí, la obvio. Asamblea, ahí, la facultad. Sí. No, y aparte, sí, yo nunca entré mucho a clases, debo decirlo, más que nada. Me quedaba ahí en el patio y creo que el patio es una buena formación en ese sentido.
Oye, qué hermoso eso, para la gente que me está escuchando.
Sí,
no va a entrar a clases. No entren a clases. Quédense en el patio.
Están...
bailando K-pop.
No, no, no. ¿Cómo se llama lo contrario de subestimado?
¿Sobreestimado?
Ya.
Ya, no, filo.
Ya, bueno. No importa, después les voy a decir, ¿ya? Cuando me acuerdo.
Cuando, sí, damos.
Sofi, hablemos un poco de tu nuevo libro. ¿Por qué nuevo? Porque ya habías hecho, ¿no es cierto?, una pequeña plaqueta antes de poesía. Pero ahora es como el primer libro. ¿Por qué le pusiste bestialidades? ¿De dónde viene ese concepto? ¿Cómo se te vino esa imagen? O no sé.
A ver, yo creo que son varias cosas, pero tengo para empezar así a tirarlo, yo tenía la imagen de que las mujeres, un poco cuando empiezan a ser feministas, o sea, incluso aunque no se digan como feministas, cuando empiezan a subvertir el rol de género por lo que sea, ¿no? Porque salen de un rol de víctima, porque salen de un rol de madre, porque se rebelan contra un cierto tipo de poder, sea cual sea, como que dejan de ser mujeres para el mundo. O sea, porque el concepto de mujer igual está súper ligado al concepto de hombre, pues, o sea, como el es como una especie de alteridad subalterna.
Como yin y yang, pero claro, no al mismo nivel.
Claro, entonces, en ese sentido, un poco el... Como en ese arroyo meo claro. De Simone de Beauvoir, y como... Yo siempre lo pensé así, ¿no? Como el ser mujer siempre está ligado a ese concepto. O sea, se construye el ser mujer bajo el ser hombre o en esa relación de dominación. Entonces, que no hay una figura como para cuando uno sale de ese espacio. Como que uno se conforma en una especie de bestia media inenunciable, por así decirlo. Como que no sé, no tiene un cuerpo definido, no tiene los estereotipos... ni las formas que te exige el patriarcado, po. Entonces ahí creo que también no significa solamente de ser bestias, sino que todas en algún momento cometemos alguna bestialidad, creo. Creo que en ese sentido se llama bestialidades, ¿no? Como en plural, como... Uh-huh. Como que en el fondo no es que todo el tiempo, como que uno piensa cuando uno es feminista, o sea, de repente hay una figura media como caricaturesca que es como... Que, ¡pah!, me transformé en feminista y ahora todas mis acciones son feministas y estoy como investida del... poder que tiene el feminismo para, no sé, para decir las cosas tal cual, no sé qué. O la gente muchas veces dice, pero tú no eres feminista, ¿cómo vas a hacer esto? No sé qué, la cuestión. Y es como, el feminismo no es una ética, no es una...
O eres feminista, pero escuchas reggaetón.
Claro, ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Como, pero te, no sé, te eres feminista, pero te gusta que te la metan en cuatro, no sé qué. Bueno, clásico.
Sí, sí.
¿Cachai? Entonces, creo que ese tipo de cosas, para mí... O sea, es importante como considerar como el feminismo como herramienta política, son acciones determinadas, o sea... Hay acciones feministas, ¿no? No es como que uno se convierta en feminista propiamente tal.
Suena como ungirse.
Claro, no es ungirse. No, claro, no es como que te transformas en
monja. Me voy a bautizar, ¿cachai?, feminista hoy.
Eso.
Claro.
No es como que te convertí en monja y entrar al convento del feminismo, sino que hay acciones. Y en esas acciones siempre hay contradicciones envueltas. Siempre uno se pregunta, chucha, ¿debería haber hecho esto o esto no? ¿Cachai? Como todas esas incomodidades que te empiezan a rondar son parte de esas bestialidades que uno... comete de repente, ¿no?
Sí.
Entonces, ahí sale un poco el nombre, porque el proceso de creación del libro tuvo que ver un poco con eso también, con algunas experiencias colectivas, más personales, más íntimas, que fueron rondando durante este tiempo, durante este último año, quizás, bueno, 2017, 2018, de conocer ese tipo de feminismo como más... como sin esta necesidad de sentirlo como una nueva religión, sino que sentirlo como una especie de expresión política que tiene diversas manifestaciones.
Súper.
Y sí, es bonito porque al final es como que todas podemos habitar las bestialidades. Es como un lugar muy habitable.
Y ni siquiera las enunciamos como feministas, ¿cachai? Como,
claro.
Encuentro que en la historia de la lucha política y la lucha social de las mujeres hay un montón de actos feministas, claro, y que nunca se nombraron como tales porque, claro, porque no se reconocía el nombre ni siquiera.
Exacto. ¿Cachai?
Entonces eso es lindo, me gusta. Y me gusta la figura de las bestias en general también, como esas como cuerpos medios múltiples y, no sé, como incómodos, ¿cachai? Como que te generan así, no sé, una sensación entre como de lo siniestro y también como de repente también te reconocís en ello.
Me parece.
¿Qué tan bestia eres, amiga?
Ufa.
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 Ufa, ufa. Creo que todos tenemos una bestia.
En extremo bestia.
En extremo bestia.
Antes habías publicado en un plaquet tus poemas.
Furias Callejeras.
Sí, Furias Callejeras.
Furias Callejeras, 2017.
¿Por qué ahora publicar en un formato más grande? Formato libro igual es diferente y da más susto también hacerlo.
Sí, no, da susto. Y sobre todo que a mí me gustaba mucho el formato, bueno, ciúticamente llamado plaquet. Sí. No tan ciúticamente llamado fanzina ahora.
Fanzina, me encanta.
Sí, pues. A mí me gustaba igual lo del Furias Callejeras, sobre todo porque lo que me contaban las chiquillas de Escafandra, que era como algo que compraban las cabras como media insu en las ferias de los libros, así como como las cabras veganas que venían así como con sus hamburguesas de soya, así a comprar como, oh, qué bacán, no sé qué, ¿cachai? Me gustaba ese rollo, sobre todo porque yo soy una muy ñoña y muy no ese mundo, ¿cachai? Entonces como que lo encontraba muy lindo que pudiera acercarme a
algo
ese,
más artesanal también.
Claro, y también, claro, siempre con un rollo igual con Escafandra, súper como un libro más objeto que simplemente la producción masiva, ¿no? Pero por otro lado, tenía ganas de pensar en un proyecto literario, que claro, que Furias Callejeras fue como una especie de pequeña pincelada, pero pensar en un proyecto literario como decir, bueno, hay que tomarse esta cuestión igual más en serio también, como la seriedad que merece la literatura o cualquier trabajo, no sé, que uno le pone empeño, ¿no? Entonces, con Bestialidades quise tratar de retratar en mayor profundidad ese aspecto también, como a mí me gusta mucho, por ejemplo, el escuchar discos antiguos, que es una cuestión que ya nadie compone en formato disco, o sea, que es súper poca gente. De hecho, hablaban ustedes al principio de Rosalía, canciones de un minuto, son puros hits, así como despegados el uno del otro. Y yo creo que a mí me acomoda y me gusta mucho el formato obra, como el leer un libro completo en que tú decís, bueno, hay una cierta como coherencia que está armada desde el poema 1 hasta el poema último, que tiene un discurso o algo.
Hay una propuesta.
Hay una propuesta en el fondo. Y los discos me pasaba lo mismo. O sea, yo, por ejemplo, no sé, pues muy fanática, así, rock argentino, donde fuimos criadas un poco con la Caro.
Sí, es verdad.
Que tú escucháis un disco, o sea, tú escucháis, no sé, como puta, un disco de Spinetta, y bueno, o sea, desde el tema 1 hasta el último hay una especie de propuesta entera, ¿cachai? Sí. Que te hace poder estar una hora y media escuchando la weá sin que sea monótona, en el fondo. Y creo que eso es lo que me pasa un poco también, la posibilidad de explorar ese mundo y meterme así como en la composición de obra, un poco.
Sí, me hace mucho sentido igual. De hecho, como que igual siento que el formato Spotify justamente hace que uno pierda un poco este como placer de escuchar un disco completo y de entender cuál era
el rollo.
Claro, ¿cuál era el rollo de elegir también el número de las canciones? Como, este va a ser el track 1, el 2, etcétera. Como que claramente ahí hay algo, hay una intención. Creo que esa intención es como muy importante en cualquier obra artística. Así que me parece muy bien. Oye, Sofía, en relación a lo que está sucediendo hoy día con el mundo literario, las mujeres se están organizando igual, mujeres del mundo literario. Entonces, no sé si tú sabes algo, si tú participas, qué está sucediendo con estas redes que se están tejiendo entre escritoras, entre editoras, como las mujeres del libro, por ejemplo, en Chile, que están, no sé, queriendo como levantar algo. ¿Qué sucede ahí?
Uy, está súper linda esa experiencia. O sea, yo he tenido la posibilidad de participar en algunas cositas. Hay varias redes que se están armando, sobre todo para visibilizar un trabajo que siempre ha sido invisibilizado. O sea, tal como también ustedes decían al comienzo, bueno, Zambra era como el último escritor del canon y las mujeres que están escribiendo parecían no existir, digamos. O sea, siempre
sí,
quedando
son de
en
las
un...
mismas generaciones.
Claro, y siempre quedando en una especie de estado medio como extraño, así como, ah, pero es que son mujeres, como solamente en el núcleo de mujeres, no sé qué. Y creo que ha sido súper intenso ese proceso y bonito. Creo que ha permitido que también nos leamos entre nosotras. Y igual me siento media patúa, porque igual yo estudié Derecho y de repente esas cosas como que le complican así como el estar en esas, no sé, como me siento todavía muy primeriza y me gusta más aprender y escuchar sobre todo las lecturas de las compañeras. Pero por ejemplo, ligando también esto, una de las experiencias en las que participé, que es bien hermosa, que de hecho vamos a tener el lanzamiento de eso en Santiago el 13 y 14 de junio, que es Poesía en Tomas, que es una experiencia que tuvimos el año pasado en medio de las tomas feministas, de lectura de diferentes poetas chilenas en varias regiones del país, y que en el fondo esto se compiló en una antología que la compiló Fanny Campos, que bueno, también es abogada, una poeta abogada que vive en Concón, y que bueno, terminó siendo un libro precioso que recopila muchas de esas experiencias de literatura feministas, femeninas, que nunca habían sido escuchadas propiamente tal. Entonces, en realidad está pasando mucho. Yo creo que está todo súper en movimiento, no solamente en el campo de la escritura, sino que, por suerte, las mujeres nos estamos organizando en diferentes ámbitos de nuestra vida. Estamos retejiendo redes que nos habían sido cortadas o que nunca habían sido, ni siquiera podían ser expresadas. Y yo creo que en el ámbito del libro esto es súper relevante, porque siempre hay un cerco, po.
Sí.
Entonces es como que tenés que demostrar que eres escritora y, o sea, que eres mujer y más encima como que podías escribir bien, ¿cachai? Como una como partís como de una base más como, claro, no sé, tambaleante de lo que parte siempre un hombre. Entonces ahí me parece bacán lo que se está haciendo. Hay varias también editoriales nuevas, compañeras que se han dedicado también al ámbito como de la gestión cultural, ¿cachai? O sea, puta, uno aprende todos los días de esa gente y de compañeras que uno nunca pensó que podía leer, que están escribiendo de temáticas similares, en verdad, como a la que uno escribe. De hecho, la misma Fanny tiene un libro nuevo que se llama Ruleta Rosa, que es sobre los femicidios cometidos creo que el año 2015. Es un libro, un poemario así, o sea, que te corta el alma, ¿cachai? Como,
qué fuerte, claro.
Pero creo que ese tipo de cosas, poder empezar a leerla y poder empezar a trabajarla entre nosotros, ha sido muy muy relevante. Conocernos también, porque de repente también lo que pasa mucho con la estructura machista de esta sociedad es que, o sea, las mujeres estamos disgregadas y no nos conocemos, estamos todas como tratando de como ser parte de un mundo de hombres, y la posibilidad de organizarnos entre nosotras ha permitido que también nos leamos, nos critiquemos. O sea, nos gustemos o no nos gustemos, que es una cuestión también súper importante para el momento en el que estamos. Pues así que yo creo que se vienen buenas cosas desde ahí. Creo Qué que bonito. Se vienen cosas bonitas y muy importantes. Y ahí creo que entra desde el mundo de no solamente de la escritura, sino también de la lectura, ¿cachai? Como yo también me ha sorprendido la cantidad de talleres literarios que hay de lectura así feminista, weón, y una weá hermosa, así como la posibilidad de leer en conjunto también una experiencia muy, no sé, como muy enriquecedora, y que también da paso a discusiones que si no fueran de la literatura no las podía abrir muchas veces.
Sí, es verdad. Sí,
bueno, la Caro es la maestra en eso.
Sí. No, pero sí, ha habido una proliferación de talleres, de lectura. Estoy muy contenta por eso, y al final creo que el foco de eso justamente, que se lea más a las mujeres, como decía también la Pala al principio, que se descubran, que uno busque y las encuentre, como sacar del baúl a estas mujeres que quizás estuvieron, no sé, escondidas mucho tiempo. Oye, para cerrar este bloque...
La lectura también se ejercita.
Sí, pues absolutamente.
Me costó decir esa palabra, estaba difícil.
¿Que nos comparte un poema ahora?
Sí,
o después.
Que... No, sí.
Ahora sí. Ahora para que la gente que nos está escuchando entienda un poco.
Por favor, ya. Una parte de este poemario.
Vamos a leer un poemita que. Bueno, que. Para contarle un poco, así, un spoiler del poemario, tiene tres secciones. vamos a leer un poema que es el que abre la sección Contradicciones. Ya.
Muy bien.
Aquí me pongo un poco nerviosa igual con...
Te estamos esperando.
Ella es la que amaba como los volcanes. Yo nunca supe hacer eco a su nombre. Se acabaron las veredas y me quedé perdiendo el tiempo, comiéndome las uñas, pasándola bien. Después de todo, la farsa politicante sabe cómo desperdiciarnos las horas, malgastarnos la muerte. Ella es la que gritaba en los jardines. Yo nunca quise escuchar sus voces. Preferí quedarme en la comodidad de la suerte, como si hubiese suerte en la que acomodarse.
Sí. Hermoso. Wow. A ver, uno más.
Otro
para que la gente se anime y vaya el jueves a comprar nuestro librito.
Sí, pues vayan el jueves. Ahora voy a uno más cuático para que cachen.
Para que nos impactemos.
Para que se impacten. Quizá no tengo tanta sangre corriendo por las venas. Ya no siento el dolor que sentí las primeras noches, las primeras veces, los días siguientes en que te metiste a mi cama. Y sentí la culpa, y sentí la rabia, y sentí la muerte, con el sabor más dulce que los chocolates que me regalaste para sellar nuestra confidencialidad cómplice. Quisiste llamar esto lo nuestro, y no sé si pensar que era solo tuyo, o solo mío, o las estructuras que nos delinearon, los puestos en la mesa... Me pusieron aquí abajo, te pusieron aquí arriba, y los órdenes nos construyeron como debía ser, como es debido. Una se acostumbra a todo, ¿no? Hasta inventar versiones coherentes para sellar la confidencialidad cómplice, que lúgubremente hacen ver que no tengo sangre suficiente para sentir lo necesario por las venas, ni la culpa, ni la rabia, ni la muerte.
Así se viene
cada... Me dio un poco de pena igual.
Sí, no, sí es potente.
Me llegó.
El tercer apartado no,
es oscuro.
Es oscuro, oscuro. Te hace llorar. Ese chota sí que te
dice la editora.
Sí. Oye, Sofi, preséntanos la canción que vas a compartirnos hoy día.
Bueno, queridos radioescuchas, les quiero presentar un temita de una de las... Bueno, presentadora en el fondo de bestialidades que tendremos este jueves. Presentadora con su música, que es Rosario Alfonso. Una chiquilla que conocí por Instagram, principalmente. Como son las cosas millennial hoy en día. Pero que tiene una propuesta musical que para mí es la hermosura de la simpleza. Eso es como lo resumo, digamos. Y les vamos a presentar un tema que se llama Siento miedo de...
Ahí está sonando.
Pensar.
Siento miedo de pensar. Thank you. yo siento. No basta con sentir cómo me siento. No basta con decir lo siento. No basta con decir lo que yo quiero.
Después de esa canción tan emotiva.
Oye, sí, me dejó como en un mood.
Sí.
Como en un mood.
Te veo.
Ah. Es que era demasiado como introspectivas. Oye, pero seguimos acá con nuestra invitada.
Nuestra invitada tenemos mucho sigue, que hablar. No se va.
No se va.
Todavía no. Hasta que nosotros la dejemos ir.
Pero me está dando mucho vino, así que no me voy a ir pronto.
No sí. digas eso.
Nos debería auspiciar un vino.
Sí.
Sí.
Exportación auspicia.
Por favor.
Gato.
Gato negro.
Ya, vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a irnos a algo más personal que literario.
Porque queremos saber de ti.
Sí, queremos saber. Sofía.
Soy Piscis. Cosa importante.
De sol, ascendente.
Virgo.
Wow. Aquí también.
Luna.
Acuario.
Wow.
Hasta ahí nomás se sabía.
¿Sabí?
No, no faltó el Ricardo para que le explique sí, un poco a la Sofía.
Pero suena interesante.
Sí.
No, es cuática mi cuestión.
Mi cuestión.
Tengo una amiga que me mandó un audio de 10 minutos explicándome lo que significaba.
Oye, Sofía.
Cuente.
¿Cómo era la Sofía antes del 2018? Después de que pasara todo el movimiento.
Ufa. ¿Cómo era antes?
Sí.
¿O cómo es después? ¿Cómo era antes o cómo es después? No,
no antes. Queremos saber. Indaguemos en el pasado.
Pucha, a ver, yo creo que el año pasado fue una especie de explosión de cosas. O sea, cosas que nunca pensé que iba a hacer en mi vida. Yo creo que. A ver, como que. No siempre con el feminismo tiene una especie de quiebres o de cortes en la vida que, bueno, que llevan a otras cosas, ¿no? No es que te lleven, no es que solo queden ahí. Uh-huh. Y creo que el 2018 para mí fue eso, fue una especie de explosión de emociones y de cortes y de quiebres con percepciones que tenía antes de mí misma, del movimiento, de lo colectivo, de lo individual, de todo, que me hicieron cambiar mucho, o sea, que me hicieron darme cuenta de qué significa... bueno, ser una figura medianamente pública, de que tu privacidad se vea inmiscuida en esa esfera de los medios de comunicación, de un montón de cuestiones que nunca pensé ni siquiera estar ahí, ¿cachai? Entonces se abrieron muchas oportunidades también y se cerraron muchas otras. Entonces creo que fue una... O sea, antes creo que tenía menos definiciones de las que tengo ahora también.
Claro.
Creo que estaba mucho más perdida en un sentido, como de no saber qué es lo que quería realmente como para mi vida. O sea, como sabía que siempre he sido súper militante, súper política y todo, pero no tenía una perspectiva tan clara de eso. Y de tampoco tenía una perspectiva tan clara de qué es lo que significaba estar dentro de... Como ser parte y contribuir un poco desde la vereda propia, en el fondo, como a la conformación del feminismo en un país que siempre ha tenido muchos también recortes feministas, pues como los 40 por un lado, después los 80 por el otro, y ahora de nuevo como especie de espacios de 40 años donde no es que las feministas no hayan existido, sino que no han estado en la esfera pública. Entonces no estaba encontrada con eso, me sentía súper también, no sé, como perdida en el fondo. Yo creo que esa es la palabra, como que yo creo que tengo más sur después de 2018, después de un momento tan así efervescente. Viví también un momento de caerme a pique, así como que después de las movilizaciones me fui al piso, así, pa, como que todo se derrumbó. Diga Rafael o Camilo VI, no sé. Uno de los dos. Ya bueno, pero
todo se derrumbó dentro de mí. Sí, que Emanuel.
Ah, Emanuel, ni siquiera uno de los dos ya. La buena, nada que ver. Y creo que eso también fue importante, como decía unos chiquillos por ahí, teoría de la piscina, pues uno tiene que ir al fondo para empezar a subir. Y creo que...
Teoría de la piscina, me gustó, ya, lo voy a empezar a usar.
Ya, de cuando uno llega al fondo ya nada podía hacer nada más que empezar a subir. Y creo que eso fue también importante. Mm. Así que... Eso, no sé. Ah, igual no estaba preparada para las cosas personales.
Ah. ¿Y hoy? ¿Quién es la Sofía de hoy?
Bueno, no sé, no pasa tanto... Ah.
Ha pasado unos meses,
¿no? Pasó unos meses.
Pero es que la vida hoy en día se mueve demasiado rápido.
No, sí, las cosas se mueven muy rápido. Yo creo que sí. A mí igual creo que en este momento estoy tratando de procesar también esas cosas de manera más consciente. Yo creo que estaba siempre respondiendo mucho a la coyuntura y a las cosas que pasaban así en el día a día. Y ahora tengo ganas de pensar más conscientemente esos procesos, de qué es lo que significa... Estar situada en el lugar de denunciante, por un lado, ser una activista feminista como medianamente pública por el otro, si quiero ser esa persona o no, desde dónde, cómo construir, qué es lo que es más necesario para este momento. Creo que estoy también en un proceso como de que esas definiciones se van afianzando más, ya reconociendo una historia colectiva, pudiendo haber conversado mucho con compañeras que lucharon contra la dictadura, desde el feminismo en los 80. Y creo que en ese sentido estoy un poquito más grande, quizá, bueno, de años, digamos, pero no solamente de eso, sino que también de tener una perspectiva un poquito más de totalidad con respecto a las luchas sociales, a las luchas feministas. He tenido también la suerte y el privilegio, en el fondo, de poder viajar harto, conocer experiencias de otros lugares, y eso también ha sido sumamente enriquecedor para comprender cómo... Todas las cosas que una vive en el día a día dentro de ese marco más histórico, más global, que ha sido súper emocionante también. Entonces, quiero como en el fondo ahora, como la Sofía de ahora quiere detenerse en ese momento un poco, no es que no quiera continuar, digamos, sino que quiere parar, chantar un poco en la micro para poder mirar esas cosas también, ¿no? Y para que no simplemente esto signifique la inercia de seguir el día a día, sino que signifique también... pensar esos procesos, bueno, aparte que yo tenía mi carrera y todas esas cosas que hay que hacer en la vida, pero como para ser alguien en la vida, como diría mi mamá, pero más allá de eso quiero detenerme ahí y poder mirarlo y poder un poco procesar y no sé, pues empaparse de esas emociones y sacarle, no sé, pues, alguna lección y algo que también se pueda compartir, pues, o sea, para mí la escritura también tiene que ver un poco con eso, en ese sentido, ¿eh? Como de compartir esa experiencia, hecho, no sé, estoy pensando en escribir una crónica del viaje que tuve a Perú ahora, cortita que sea, pero que pueda dar cuenta de eso.
Yo quería preguntarte sobre eso igual, como qué rol sientes tú que ocupa la escritura en tu vida, como qué es lo que se viene ahora, ¿estás con proyectos como concretos, quieres seguir escribiendo, como que quieres dedicarte al derecho y a la escritura? No sé si has pensado eso igual.
Uy, yo creo que también esas son cosas que estoy pensando, están como en ese momento de pararse un poco a mirar lo que ha pasado y de cantar, porque también como que la escritura ha sido una, o sea, primero fue una necesidad de expresión, yo como contaba un poco la cara, estudié música un tiempo, harto tiempo en realidad. Y para mí la escritura fue una necesidad de cosas que se desbordaron de mí, yo creo, de algún momento, que tenían que salir por algún lado. Salieron, y yo creo que cuando ya salieron, me di cuenta que eso podía ser más trabajado y tomárselo más en serio que simplemente el desborde, ¿no? O sea, como trabajar ese desborde en términos de una propuesta literaria y ese tipo de cosas. Y ahí me encontré con, claro, como con cosas que no tampoco uno se va encontrando en el camino, como cierta sincronía, o sea, como... la misma relación con la Caro, o sea, con Escafandra, ¿cachai? Como con otras escritoras que he ido encontrando en el camino, con la posibilidad de escribir en diferentes espacios, leer. Y creo que en este momento estoy pensando en eso, como qué es lo que quiero. Sí o sí la literatura cumple un rol súper central en mi vida. Quiero, pero sobre todo pienso más allá de un proyecto más específico en este momento, pienso mucho en la necesidad de una formación literaria más profunda. O sea,
mira tú, qué interesante.
Autoformación siempre.
O sea, claro, autoformación siempre, y por eso me gusta mucho leer harto y leer en conjunto, o sea, ir a taller de lectura, estar así como actualizado, por así decirlo, claro, con el F5 pegado. porque igual, claro, o sea, creo que una de las mejores, o sea, una de las cosas que uno tiene que hacer sí o sí para escribir es leer, ¿cachai? O sea, estar ahí en la lectura cotidiana. Que no se nos pierda de vista como en ese sentido lo que están haciendo nuestras compañeras o nuestros compañeros y compañeras del pasado, digamos. Pero por otro lado, creo, me siento como también con la necesidad de explorar ese mundo más profundamente, y creo que me gustaría mucho hacerlo, y me gusta mucho más que el derecho, aparte, el derecho refome. pero más allá de eso, creo que también son cosas que en algún modo se complementan, o sea. De hecho, a mí lo que más me gusta del derecho también es la investigación. Me gusta mucho escribir, bueno, ensayos, paper, artículos, lo que sea.
Claro.
Hacer clases también. Entonces, creo que ahí hay una combinación de cuestiones que se dan bien.
Sí, se nota igual, porque tu escritura también tiene algo de esa burocracia.
Sí, pues, algo una de... burócrata soy.
pero también de la burocracia en la que estamos todos, pues, onda. ¿Qué implica, no sé, por ejemplo, hacer una denuncia? En términos burocráticos, la ley, que si nos protege o no nos protege, que existe la justicia o no. Igual hay como varios temas interesantes que van un poco de la mano.
Sí, po. Sí, no, en la poesía yo intento también dar cuenta un poco de eso, porque sí, po. O sea, nos topamos con esta estructura compleja que es el derecho, con la relación media contradictoria que una puede tener con este. Y creo que sí, no son, o sea, yo siempre lo pienso así, como que no, nunca he pensado mucho en estas cosas como mundos dicotómicos tampoco. Claro. O sea, como que hay gente que dice, bueno, esto es lo que hago en mi tiempo libre, ¿cachai? Como cuando no estoy en la pega me dedico a escribir. No, yo creo que son cosas que van, o sea, uno es una persona, es una, ¿cachai? Como
adhiero a esa idea, totalmente.
Entonces, eso también creo que es parte de un proyecto, o sea, yo no podía trabajar en una empresa siendo abogado ni escribir esta literatura, ¿cachai? Como obviamente, de que
sí,
alguna coherencia uno tiene que tener consigo misma, ¿sí? Eso creo.
Sí, oye, Sofía, en verdad estoy como impactada de esta conversación. Estuve demasiado fructífera, hermosa. Si no te conociera, yo iría al lanzamiento.
Tiene muy de cerca.
Usted que no la conoce, pero vaya. Sí,
quiero que nos que hagas una invitación a las personas que nos están escuchando para que asistan el jueves a verte. A ver este gran momento.
Desde
lo profundo de tu corazón.
Sí.
Uy, ya, sí, he abierto mucho mi corazón, así que todavía no lo voy a cerrar por ustedes. Radio escuchas. bueno, les cuento que este jueves 6 de junio, a las 19:30 horas, en el Café Colmado, vamos a tener la presentación de el libro Bestialidades, que es un libro que escribí con mucho, no sé si amor en realidad, es como amor, desamor, miedo, rabia,
con todo lo
pena,
tuyo,
vómito, de todo.
Con tus vísceras.
Claro, con todas las vísceras afuera, digamos. Va a estar muy lindo porque lo va a presentar gente muy, muy pulenta, que es la Nona Fernández, la Camila Valenzuela, y vamos a tener la música de Rosario Alfonso, que la escuchamos en este mismo podcast, pueden retroceder y escuchar la canción. Y aparte, contarles que también para mí este es un trabajo que no es un trabajo individual, no es algo mío, así como está loca que lanza un libro, sino que es un trabajo que se realiza colectivamente con la edición de Escafandra Ediciones, valga la redundancia, y con Larva Press en las impresiones y el diseño de portada, que creo que es importante reivindicar esa pega que muchas veces queda invisibilizada. Así que les esperamos.
Totalmente.
Vayan, porque no va a estar en YouTube la presentación, así que tienen que ir. Porque no todo es virtual en este mundo,
sí,
pese a que lo pensemos así. Y pese a que hay otras compañeras que van a compartir historias en Instagram, no es lo único.
Ah, sí, no va a haber un streaming en vivo, sí. Que quede claro.
Va a,
no
ser hay un momento, streaming. Va a ser un momento único.
Momentos y únicos encima, en vivo y en directo.
Que lo bonito también es que se viene la reedición de el primer fanzine de Furias Callejeras. Así que vamos a estar con vendiendo los dos libros.
Sí, por lanzamiento doble.
Así que lleven efectivo o transferencia.
Sí, lleven su PIN pass.
La turca.
Lleven su PIN pass, lleven su tarjeta de transferencia.
Inviten a sus amigas, sobre todo. Sí. A la gente que le guste la poesía, a la gente que le guste tomar vinos de honores también.
¿Sabes que no sabemos si vamos a tener cerveza o sangría?
Bueno, algo de honor va a haber.
Así que va, sangría así que va a haber algo, va a haber algo de honor bien, bien rico igual.
Pero algún honor va a haber.
Va a haber honores.
Van a haber honores.
Honores, que... honores.
Honoris causa.
Ah, sí. Sí, va a estar bonito, en verdad.
Y aparte, estamos... acabo de recibir el libro en mis manos. Y
lo estamos viendo en este momento y es precioso.
Es realmente hermoso. No es porque lo hice yo, ni porque lo hizo la chiquilla, sino que porque es realmente objetiva. Objetivamente hermoso, así que
son meses de mucho trabajo.
Es meses de trabajo, de edición, sí. De diseño, de todo, así que
yo creo que esa es la emoción como de verlo, sí, físicamente, como sí. Decir, oye, al final se concretó algo que llevamos meses trabajando.
Es un bebé, es un bebé.
Es un bebecito.
Claro, es como nuestra, lo parimos.
Bebecita.
Así que, napo, sí, vayan, va a estar bacán. Y si no van, no los voy a querer tanto.
Oye, Sofi, en verdad, muchas gracias por venir. Estuvo muy entretenida la conversación. Creo que la gente va a estar motivada de ir a acompañarnos. Yo creo que ese es el tema igual. Vamos a estar todo el equipo de Fulgor y todo el equipo de Ya Ya Os Sabí.
Vamos a estar todos.
Así que vamos a estar todos ahí apoyando.
Las Calilas de Mojo Jojo.
Si nos quieren conocer,
se pueden sacar selfies.
Vamos a estar dando autógrafos. y bueno, vamos a ir cerrando
Rosalía.
Va a estar la doble oficial.
Yo ahí.
La doble oficial de Rosalía.
Me desmayo.
Vamos a estar nosotras con nuestras uñas de Haute Couture.
Nos vamos a hacer uñas.
Para cerrar este bloque, yo elegí una canción también de una banda chilena independiente que se llama Chinian the Technicians.
Amigas de Rosalía Alfonso.
Viva sí,
todas amigas.
China Ayarza, que de verdad mucha admiración hacia ella, y este tema a mí me apareció una vez en Spotify, como en esto, hablando de lo aleatorio, así como canciones que te recomienda Spotify, y yo la escuché y tuve que sacar mi celular y ver qué era esto, y era esta hermosa canción que se llama Amon Naif. Así que Felipín, póngale play.
Póngale.
De tanto tocar para mí, de tanto tocar para mí.
Te vi bailando la canción que acabamos de escuchar.
¿Sabes que yo siento que me mejoré grabando este podcast?
¿Ya no te duele tanto el cuello?
No, sí me duele, pero como que...
Muy feliz. Oh, esa es la medicina de Carolina.
Sí, me siento como... No sé, estoy motivada.
Es que tú eres tan joven y jovial.
No, suena señora. Nos toca nuestra...
La última parte de este
nuestra sección
capítulo.
De teleserie. Hoy día nos toca una muy entretenida.
Hoy día nos esmeramos en hacer esta...
Sí. Hoy día nos esmeramos, cabros, así que espero que la valoren. Después, cuando hagamos nuestro Instagram, vamos a subir memes de esto. Y ustedes, la idea es que nos escriban y pongan el hashtag y bla, bla, bla.
Queremos hacer stickers de WhatsApp también.
Sí, po. Toda la cuestión, po.
Ya.
Ya, po.
¿Cuál es la sección de hoy día? Tiene un nombre.
Tiene un nombre. A ver, no sé si Filipín nos puede poner el audio.
Ay, nunca pensé que iba a escuchar un comentario tan clase
media. El tema de hoy es, esto es tan clase media.
Alita no puede más. Estaría demasiado feliz escuchando esto.
Absolutamente.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar una noticia, que ya la tenemos acá. Se la vamos a leer y vamos a leer los mejores comentarios de Facebook.
Me encanta. ¿Cuál es la noticia del día de hoy, Paloma? Cuéntanos.
La noticia que ha dado vuelta a Chile es... Más de 140 niñas chilenas se llaman Daenerys o Khaleesi.
Ay, nunca pensé que iba a escuchar un comentario tan clase media.
El registro civil reveló el impacto de Game of Thrones en los papás de los recién nacidos.
¡Oh, qué notable!
Desde 2016 son 183 menores que se llaman como los personajes de la saga inspirada en los libros de George R.R. Martin.
Muy bien.
De los cuales 93 son de la región metropolitana. Solo en Ñuble y Seni Magallanes no se inspiraron en la intriga del trono. Ahí no llega HBO. Son 86 niñas con el nombre de Daenerys. Por Daenerys Targaryen. Mientras que 56...
Me escuché un comentario tan...
Felipín, ¿por qué me haces eso? Mientras que 55 fueron inscritas como Khaleesi. En total son 141 bebés más 2 Khaleesi Daenerys.
¡No!
Hay dos niñas que se llaman Khaleesi y Daenerys.
¡Uy! ¡Qué notable! Es que la gente es muy notable.
Arya fue la tercera con 32 inscripciones, seguida por 7 Jon... por Snow, y un Tyrion, así se llama, decía, ¿no? Tyrion.
Ay, ¿cómo se llama?
O Tyrion.
Tyrion. Oye, yo muy quiero hubiera puesto a mi hija Arya, ¿por qué le pusieron Khaleesi? Es que,
sí,
es que no habían llegado al final de la serie, no habían llegado, entonces no cacharon cómo lo que se les venía, después van a tener que explicar, bueno, me pusieron el nombre de la reina loca.
Pero eso no es del 2016.
Por eso te digo, pues, porque no llegaron al final de la serie, pues, entonces, pues, cuando tengas que explicar tu nombre... Con 6 grandes adolescentes.
Pobre cabra, igual me da pena.
Ya, oye, leamos los comentarios de Facebook. Yo voy a partir. Dice, Elena Sarmiento, saludo. Ah, no, era mentira.
¡Ah! Hay que volver atrás. No pasa nada.
Rewind.
Dale.
Dice así, ahora entiendo de dónde sacó ese nombre mi prima embarazada. Estamos luchando para que no cometas injusticia de ponerle un nombre tan ordinario. Vamos, Filipín.
Ay, nunca pensé que iba a escuchar un comentario tan clase media.
El otro comentario dice... Le salió gente al camino a la Kalila, a la Maiga y a la Mojojojo.
Ay, nunca pensé que iba a escuchar un comentario tan clase media.
Notable. Dice... En mi tiempo a un amigo le pusieron compadre Moncho Pérez. Y uno del colegio se llamaba Pink Valenzuela en honor a la serie del momento.
Nunca pensé que iba a escuchar un comentario.
Porque esto solo tiene 10 me gusta, por favor díganme.
No sé, me debería tener más. Imagina a un profesor pasando lista el 2025. Daenerys Pérez, presente profe. Khaleesi Díaz, presente profe. Cal Rojas, presente profe. Terrible.
Ay, nunca pensé que iba a escuchar un comentario tan
dice,
clase media.
Qué mal gusto. Padres insensatos que perjudican a sus hijos por toda la vida. Deben haber más restricciones para nombres en Chile, tal como sucede en otros países. Ejemplo, Argentina.
Ese está. Es el tonto grave.
Rellada de color.
Los que vieron esa serie no eran de Pobla, así que lo más seguro es que sea algo así. Daenerys de los condominios. Primera generación universitaria gracias a la gratuidad. Heredera de las deudas. De los viajes de mis padres por aparentar lo que no eran. Reina de las casas de sushi. Protectora de los malls. Clienta de la de Yanira y el Byron. Reyes del tráfico en las poblaciones. Oye, qué fuerte este.
Oye, está demasiado notable, pero ¿tú entendís por qué pone eso? Porque cuando se presentaba la...
Sí.
Claro,
sí.
A la de Daenerys decía como... Primera de su nombre, de los primeros hombres de bla, bla,
sí,
bla.
Le dan cualquier
ya,
color
esto
que
tiene
la 58,
me gusta, me divierte y corazón y me parece bien. El siguiente dice, con ustedes, la única, la inigualable, la exótica, Daenerys, la reina de la noche, el furor del pueblo, experta en dragones y otras excentricidades.
Está terrible bueno eso.
Está notable.
Ya, este es como... El anterior que leí, pero más pasado para la punta.
A ver.
Daenerys Pérez de la Casa Soto, reina de la Pobla y los primeros Byron, señora de los siete pasajes, Calila del Gran Mar de la Hierba, protectora de los carejarros, rompedora de discoteca y madre de bendiciones.
¿Quién dijo que los chilenos no eran ingeniosos, oye? Bueno, ese comentario le fue súper bien.
Sí, tuvo como 2268
me gusta. Bravo, te felicitamos. Después dice, la amiga de mi hermana le puso Arya a su hija y el papá tiene apellido Stark.
¡Wow! ¡Cueazo!
Tremenda, una Arya Stark tremenda.
Y el último. 8 temporadas esperando esta noticia. Por fin. ¡Eso lo resume todo!
Valió la pena, o sea, valió la pena esos 8 años. No importa el final que haya tenido, valió la pena esos 8 años por estos nombres de gente.
¿Sabes qué? Yo escribí esta noticia una vez para el Mercurio.
¿Ah,
la escribí. Sí,
sí
estamos.
¿Qué cosa? ¿De los nombres de...?
Sí, por los... No, los nombres en general.
Ah, ya. Yeah.
Porque en ese tiempo está el tema de la Copa América.
Ah,
entonces
sí.
Entonces había...
Alex,
claro, sí. Eran muchos Alex y mucho... ¿Cómo se llama esto?
Arturo. Giles?
Arturo. Mira, ni siquiera me sé los nombres. Siete Mauricios, años. Etcétera. Pero ahí ya aparecían Khaleesi y Daenerys.
Mira.
Y lo puse en la noticia.
Lo puse.
Siempre.
Oye, con eso cerramos nuestro capítulo de hoy.
Con la nota graciosa.
Sí. ¿Qué tema vamos a escuchar para cerrar para que nuestro escucha se
no,
vaya emprendido?
Hay que ponerse heavy porque si andan hablando de ti, don't talk about me, po.
Ah.
Ya va lo mami.
¿Qué le decimos a esto? Ya chao,
ya chao, David. Porque yo soy chilena.
Donde voy estoy acostumbrada. Hablan de mí pero ni una llamada. De esa actitud yo ya estoy cansada. Quieren de mí lo que a ella le falta. Don't worry about me, don't worry about me. Don't talk about me, don't talk about me. Said I won't succeed, don't ever doubt me. I still got hate while I'm in your shawty. Don't worry about me, don't worry about me. Don't talk about me, don't talk about me. Said I won't succeed, don't ever doubt me. Se muerto siempre siguen la corriente. Son amantes de lado porque llamo a diferente. De lejos se nota tu envidia, este niño que lo siente. No saben que más hablar, me mentan pretendiente. Hablan de mí todavía. Se nota que tú estás mordida. Que soy puta, soy o soy creída. En realidad solo soy bendecida. You still be hating. Don't worry about me, don't worry about me. Don't talk about me, don't talk about me. Said I won't succeed, don't ever doubt me. I still got hate while I'm in your shawty. Don't worry about me, don't worry about me. Don't talk about me, don't talk about me. Said I won't succeed, don't ever doubt me. I still got hate while I'm in your shawty.
Ay, Dios mío. Dicen que no soy talentosa. Dicen que no soy chilena. Dicen que estoy hecha. Y en verdad, ustedes están hablando mucho, pero ¿quién te está escuchando? Mientras ustedes se ven bien mordidos,
yo me veo bien rica. Ahora duermo en luz y no quiero ofenderte. No vine a picar, vine a comer.